Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía,
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto. Es el lunes, es el 4 de septiembre del 2023. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Ya voy de salida, a mí me falta un año. Ya pasado mañana entrego el bastón de mando a quien gane la encuesta.
Hoy cerraremos con el 80% de la muestra levantada y mañana llegaremos al 100%. El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final, con toda transparencia.
Nos encontramos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para levantar una denuncia en contra de quien viene representando al equipo de Morena, quien está en este momento en un auto entregándole las urnas y las acaban de esconder.
Gracias, Xochitl. Gracias por tu valor,
Xochitl. ¡Oh, México, Xochitl! ¡Vamos para arriba!
Diré la neta, la oposición sí puede llevarse la victoria en 2024. Y recuerden mi regla de oro, ni huevones, ni rateros, ni pendejos.
Adelanto mi propuesta, que en el momento adecuado se construya un acuerdo entre el Frente Amplio por México y Movimiento Ciudadano para que se realicen encuestas antes de la fecha de la elección.
No es el momento adecuado. Necesito madurar porque no quisiera ser yo la persona que divida una oposición. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano.
Estamos apoyando a México, estamos apoyando a la Ciudad de México y Morena se va en el 2024. Sí. Estamos aquí. ¿Puede más la voluntad de la gente, de la sociedad civil?
Andrés Manuel, me voy a comprometer el día de hoy en frente de usted, mejor presidente. Me voy a comprometer con Ana Camino. Es psicóloga, es la mejor mujer de todo el mundo. Está invitado a la boda, Andrés Manuel.
Gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es un honor contar con su presencia el día de hoy. El Estado de México le recibe siempre con los brazos abiertos y en lo personal le aprecio mucho que nos haya acompañado.
No es lo mismo probar un tren vacío que un tren con pasajeros. Y en este caso, pues además llevábamos a un pasajero muy importante. Había que hacerlo bien.
Queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa.
Y hoy, nueve años, qué rápido pasa el tiempo, se cumplieron ya de la muerte de Gustavo Adrián Cerati Clark. Y la canción que estamos escuchando es de este álbum del Siempre Soy. Varios sencillos estuvieron en este disco. Un disco que tiene, pues imagínense, del 2002 al 2023. Pues ya tiene sus añitos, ya pasaron 21 años de lanzamiento de este disco. Uno de los principales y uno de los primeros que también Gustavo Cerati ya hizo en solitario. Después ya regresa con Soda Stereo en una gira muy exitosa. En el 2010 saca su último disco solista. Y bueno, pues, ¿qué le cuento, no? En ese accidente cerebrovascular que tiene en la Universidad de Caracas, allá en Venezuela, donde 4 años está en estado de coma y un día como hoy, hace 9, pierde esta batalla. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información que está ocurriendo en Movimiento Ciudadano. Vamos a entrar al tema. Hay declaraciones importantes del propio Luis Donaldo Colosio Riojas. Vamos a hablar del tema. Hablaremos también de lo que está sucediendo con Xochitl Gálvez, la pues eventual candidata a la presidencia de la República. Así que hay muchas cosas que platicar juntos. Vamos a la pausa. Regresamos aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Nuevo León. Nuevo León es punto esencial de la política y pues se puede convertir en el diferenciador de lo que pueda ocurrir en la elección presidencial del 2024 si es que se decide enviar un perfil de candidato el próximo año. Hay varios anuncios, varias declaraciones. Vamos con la primera, la de Agustín Basabe, uno de los militantes más destacados de Movimiento Ciudadano. Él es actual empleado del propio ayuntamiento, y esto es lo que dijo en torno al Frente Amplio por México y a los personajes que se estén postulando en el sentido de la elección presidencial.
Respeto a Dante Delgado, pero puesto que desgraciadamente el día de hoy no veo ya ninguna posibilidad de que esa decisión cambie, y toda vez que su fundamento es la creencia de que Movimiento Ciudadano puede ganar la presidencia por sí solo, adelanto mi propuesta. Que en el momento adecuado se construya un acuerdo entre el Frente Amplio por México y Movimiento Ciudadano para que se realicen encuestas antes de la fecha de la elección, y que el candidato o la candidata de oposición que esté abajo en la intención del voto se comprometa a declinar a favor de quien lleve la delantera.
Y otras de las declaraciones que también son muy importantes para cómo están las aguas es las del alcalde de Monterrey, las del presidente municipal Luis Donaldo Colosio Riojas, que señala que él no quiere ser el aspirante que divida a la oposición. Y lo dijo de esta manera, lo dijo así de claro.
No es el momento adecuado. No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. Necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que como servidor público. Porque no quisiera ser yo la persona que divida una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a platicar de esto. Hay que entenderlo con alguien que conoce muy bien lo que ocurre en la política allá en Nuevo León. Me da mucho gusto poder saludar al periodista y analista político Javier Sepúlveda. Javier, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, un gusto desde Monterrey. Muy buena tarde. Pues aquí viendo justamente y escuchando estos comentarios tan interesantes y que le ponen pues mucho sabor, por decirlo de alguna manera coloquial, a este ambiente político que pues ya está por entrar en una etapa de definiciones con estas elecciones internas de las distintas fuerzas políticas. Y mira, estas declaraciones, por una parte, del secretario del ayuntamiento y influyente miembro y militante distinguido del Movimiento Ciudadano, Agustín Basabe Alanís, en donde, pues, de alguna manera creo que le puso la mesa al alcalde, a su jefe, Luis Donaldo Colosio, para que luego, horas más tarde, en una mesa en la UDEM, declinara ya, ahora sí, abiertamente, con todas las letras, ser el posible abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano. Lo ponemos un poco en contexto, Jaime, si
sí,
me permites.
Claro.
Mira, hace unos días también ya Luis Donaldo se había manifestado con un apoyo abierto y dio un nombre, dijo, miren, porque una senadora por Nuevo León, Indira Kempis, que llegó en la fórmula con Samuel García, ella también se autodestapó hace unos días, y Luis Donaldo la atajó y dijo, pues, mil veces mejor Patricia Mercado. Entonces, claro, como que empezó a generar algunas fricciones internas, y luego, pues, su compadre, Samuel García, el gobernador, yo creo que se sintió incómodo y arreció la campaña en redes sociales. Ayer los medios locales daban cuenta de cómo el gobernador Samuel García estaba también ya promoviéndose con apariciones pagadas en redes sociales, en donde hablaba de los logros de Nuevo León y donde la hablaban de que incluso es un político milagroso y algunas cosas ahí que están empujándolo muy fuerte con, sí, desde su agencia de comunicación, que por cierto es de Jalisco. Y para irnos un poco más atrás en el contexto, si me permites, te hablaba al principio del sexenio de Samuel García de un eje Jalisco-Nuevo León que iban a empujar fuerte para el 2024.
Claro.
Ya hemos visto cómo se han ido dividiendo, cómo se ha ido dividiendo este eje Jalisco-Nuevo León, en donde pues Enrique Alfaro, además de que anduvo muy activo en esta en este recorrido de supervisión con, acompañando al presidente López Obrador en la en esta supervisión del tren, no hay el fin de semana, pues vemos cómo ya se deslindó y dice que sus aspiraciones para el 24 las baja, las guarda, y que no, ya no quiere saber nada. Parece que el encontronazo con Dante Delgado es muy evidente. Uh-huh. Y pues en este contexto entra la esa parte de lo que era el eje Jalisco-Nuevo León. Entra Nuevo León con Samuel García, muy dinámico. Hay todo este fin de semana los diputados del PRI y del PAN, con quienes tiene, por cierto, un enfrentamiento, ¿sí?, pues durísimo. Ya dijeron que no tiene ningún impedimento el gobernador legal para, si es su deseo, buscar la candidatura.
O sea, eso ya estaría planchado de, permíteme utilizar el término que se utiliza mucho en la política, Javier, el diferendo que tiene con la oposición al interior del Congreso y que es quien le tiene que autorizar la licencia, ¿ese ya estaría zanjado? O sea, ¿ese ya no sería un impedimento?
Mira, quienes conocen de cerca y conocemos aquí el ambiente político en Nuevo León, pareciera ser que los diputados del PRI y del PAN se frotan las manos porque Samuel se vaya a la aventura de la candidatura presidencial, como en su momento lo hizo Jaime Rodríguez del Bronco en el 18. Porque esto les daría, de alguna manera, un corredor de salida para acomodar algunas de las cosas a las que Samuel García ha dicho abiertamente que no, y de manera frontal. Cosas en donde no hay salida. El nombramiento de un fiscal que lo quieren imponer el PRI y el PAN, que fue el contendiente principal, quedó en segundo lugar Adrián de la Garza, uh-huh, contra Samuel García en el 21. Y Samuel dijo que sobre su cadáver llega Adrián de la Garza. Entonces lo está vetando desde hace meses. Uh-huh. Incluso hay una controversia en la Suprema Corte que está por definirse con ese tema.
Okay.
Entonces los diputados piensan que si Samuel García eventualmente toma la candidatura y pide una licencia en diciembre, pues podrían ellos de alguna manera operar algunas cosas pendientes como el nombramiento del fiscal y incluso hacer algunos movimientos en el gabinete de funcionarios incómodos que los diputados piensan que le han hecho mucho daño al Congreso como institución, uh-huh, incluso con temas personales, una persecución pues muy muy dura contra familiares, esposas o esposos de los diputados,
sí,
les cierran negocios, les clausuran, en fin, es otro enfrentamiento que tiene que ver más bien con la lucha de poder entre Congreso y Poder Ejecutivo aquí en Nuevo León.
Oye, Javier, y antes de que continúes, el perfil que quedara al frente del gobierno de Nuevo León, ¿lo propone el gobernador, lo vota el Congreso o cómo es esa dinámica?
Mira, la Constitución de Nuevo León no obliga al Congreso a nombrar un interino,
okay,
que sea del partido que del gobernador. Entonces, en este contexto, anoche hubo por ahí algún programa en un medio local de televisión en donde estuvieron diputados de las 5 fracciones representativas del Congreso y todos coincidieron en que no está obligado el Congreso a nombrar un interino del partido del gobernador, en este caso del Movimiento Ciudadano.
Okay.
Puede ser de cualquier otro partido. Incluso el diputado del Verde, que está en alianza con Morena desde, uh-huh, hace tiempo, sabemos que es la Alianza Nacional Morena PT Verde, el diputado de Morena destapó a su compañero, del diputado del Verde, perdóname, uh-huh, destapó a su compañero de Morena, Waldo Fernández, que ya fue diputado federal en algún momento por el PRD, ahora es por Morena, aquí diputado local,
sí,
y dice, pues, ¿qué les parece Waldo Fernández para que sea el gobernador interino?
O sea, entonces, ya se están manejando hasta nombres incluso.
Ya se están manejando hasta nombres, ya se están repartiendo el pastel antes de que Samuel García,
claro,
siquiera presente la licencia. Y Samuel ya puso su plazo fatal para la licencia.
¿Qué sería?
Sería más o menos el 15 o 16 de octubre, porque la ley le obliga a presentar el informe como máximo el 15 de,
entiendo,
octubre. Entonces,
oye,
él dice, primero presento mi informe de gobierno,
claro,
y en ese momento ya puedo definir cuál es mi, oye, planteamiento político.
Javier, nos tenemos que ir a la pausa y posteriormente a ver si nos regalas más minutos, pero rápidamente, en 30 segundos, lo que escuchaste de Luis Donaldo Colosio, un personaje, una postura muy madura, ¿no?
Fíjate que sí, Luis Donaldo ya venía de alguna manera despidiéndose desde hace semanas, por no decir que meses, de la candidatura, cuando dijo, y quienes le conocemos aquí de cerca, cuando dijo, sí, yo respeto mucho la investidura presidencial, es algo que tengo que pensar muy seriamente.
Claro.
Para nosotros, quienes lo conocemos, pues fue un no con muy diplomático, pero para dejar abierta la puerta,
claro,
en caso de que lo convencieran. Pero para nosotros ya era un no. Entonces, ha venido desgranando de alguna manera varios, no sí. como este destape de Patricia Mercado, y hoy ya lo dice de frente, directo,
sí.
Con este planteamiento que hizo.
Perfecto.
Incluso en esta exposición en la Universidad de Monterrey, a lo mejor tienes el audio completo, no quiero espolearte. hay una segunda parte donde sí. habla con mucho sentimiento de que tiene hijos pequeños
sí.
que son lo mejor de su vida.
Claro.
Y que por ellos él no se va. Esto nos lleva a la remembranza personal.
Sí, Jaime, lo que él vivió, ¿no? El drama
orfandad,
que él vivió, ¿no?
Cuando la es asesinado de su él papá. Y su hermanita Mariana en aquel Hijo. Momento, niños, ¿verdad?
Sí, pues Javier, nos tenemos que ir porque nos agarra el corte automático, pero gracias por estos minutos y te vamos a buscar muy seguido para que nos ayudes a explicarnos, porque vaya que hay que poner atención a lo que ocurre en Nuevo León. Fuerte abrazo desde la Ciudad de México.
Encantadísimo, Jaime. Buenas tardes y a la orden, como siempre.
Hasta pronto. Es Javier Sepúlveda, él es periodista y analista político. Vamos a la pausa. Ya volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. En el bloque anterior, pues ya escuchábamos la tragicomedia que se está viviendo en Nuevo León con Movimiento Ciudadano y, por supuesto, ¿qué se espera de este partido político? Y ahora vamos a detenernos en lo que está sucediendo con el Frente Amplio por México. Para mí es un gusto enorme poder platicar aquí en el estudio con Xochitl Gálvez, senadora de la República, y quien es ya va a ser la encargada de, pues, el Frente Amplio por México. Posteriormente, según los tiempos electorales, ya será la futura aspirante a la presidencia de la República. Primero, Xochitl, gracias por estos minutos.
Jaime, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Mira, qué majadera, estoy a 3 cuadras de aquí. Vivo aquí atrasito en la Colonia Reforma Social y no había podido venir en vivo a tu programa, pero me encanta estar el día de hoy aquí.
Oye, Xochitl, yo todavía recuerdo, hace muy poquitito platicabas, nos regalaste una llamada telefónica. Tú estabas en un cerro en tu lugar de origen.
Cierto.
Hicimos un Zoom un domingo a las 9 de la mañana. Y estabas reflexionando. De esto ya pasaron 2 meses y algunos días.
Eso fue el 25 de junio.
Exactamente. Hicimos en vivo el Zoom y tú nos regalaste amablemente esos minutos porque tú nos dijiste al aire que estabas reflexionando. Y ya de este espacio de la Ciudad de México, en esa intención que estabas buscando poder ser la banderada, ¿en dónde te encuentras, Xochitl? ¿Qué cosa,
diez,
no?
Diez semanas pasaron que tomé esa decisión tan importante en mi vida, porque no fue una decisión fácil, fue dejar un proyecto que yo sentía que era lo que había planteado, había trabajado para él. Pero bueno, ahí justo estaba tomando la decisión esa mañana. Uh-huh. Creo que hasta hicimos ahí transmitir, no sé si se vio video.
Sí,
¿no?
sí, fue video.
Bueno,
fue
de hecho,
audio,
el lugar es
y nos,
muy bonito.
Y nos hiciste un pequeño zoom porque nos hiciste así, miren, me encuentro en verdad en medio de la montaña. Y
gracias a que estaba en la montaña que agarró la señal.
Tenía señal, exactamente, fue lo que sí. nos comentaste.
Sí, pues ya ahora, después de 10 semanas que remonté en las encuestas, primero en la interna de los partidos, uh-huh. no era la favorita de los partidos, fui la outsider, pues 1,000,000 de firmas. Yo sí quiero aclararle a todo mundo, hubiéramos querido la elección del domingo, pero pues ya no hubo con quién. Mi querida Beatriz, que la quiero mucho, uh-huh. y que decidió retirarse de la contienda al saber que las encuestas no le favorecían, lo cual también es válido. Yo creo que ahí no debemos de ni de cuestionar ni decir, es que claro. Le ordenaron a Beatriz. Y pues ya estoy aquí. Crecí muchísimo en 10 semanas. El presidente me cerró la puerta, la gente me abrió su corazón. Lo de ayer en El Ángel fue muy emocionante. La gente llegó con sus cartones, porque además ya lo mío son los espectaculares uh-huh. de cartón. O sea, la gente agarra una caja, porque el día que me lancé, ese martes que me iba a inscribir, que fue el martes 27 me inscribí, uh-huh. Agarré el cartón de la pizza con la que habíamos cenado y le puse fírmale.
Estos son mis espectaculares.
Y de ahí fue. No pagué un solo espectacular, no pinté bardas, la gente ha reaccionado muy bien. Yo estoy aquí en gran medida por los ciudadanos que decidieron firmarme.
Yo, Xochitl, y el mensaje que hoy recupera la prensa de lo que ocurrió el día de ayer en el Paseo de la Reforma es: no vamos a dividir, estamos ante una hazaña. ¿Por dónde empezar todo esto, Xochitl? Una vez que lo permita la ley, que lo permita las reglas electorales, porque también escuché y vi algunas críticas de que no hubo ninguna propuesta, no hubo nada. Pues es que no son momentos de propuestas, ¿no?
No, claro que no podía hacer propuestas, ni voy a hacer propuestas estos días, pero sí dibujé que no vamos a hacer la división, sí dibujé que lo que funcione se va a quedar, que lo que pueda funcionar mejor se va a corregir. Va a ser el caso de Dos Bocas, por ejemplo, uh-huh. que seguramente vamos a llegar por ahí y va a seguir sin producir gasolina, pues hay que terminarla, ¿no? O sea, no hay que hacer lo que se hizo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por coraje o por lo que sea, daña las finanzas públicas, y lo que de plano no funcione, o sea, como es el tema de la salud, uh-huh. que no está funcionando, pues hay que construir lo nuevo, ¿no? Y con eso no estoy haciendo propuestas, simplemente estoy dibujando que el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación son temas clave para este proyecto que viene. Entonces, siempre habrá quien se enoje, siempre habrá quien encuentre la parte negativa, y yo siempre voy a ser súper positiva, Jaime.
Entiendo eso. Xochitl, también es importante destacar la otra parte, ante lo que te vas a enfrentar. Lo que hemos visto estas semanas, la dureza con la que ha sido criticada desde el poder, desde la conferencia del presidente López Obrador, lo que sucede también con muchos analistas, las redes sociales. ¿Lista para eso que viene, Xochitl?
Jaime, soy una mujer valiente, honesta, uh-huh. y te lo digo mirándote a los ojos, nunca me he robado un centavo, uh-huh. menos en mi vida he hecho cosas que yo crea que dañan algo, digo, todos cometemos errores y puede ser que tenga algo ahí que haya sido algo indebido, no sé, ahora no recuerdo qué cosa, pero de eso, hacer algo indebido en la función pública nunca, Jaime. Entonces, estoy contenta, estoy tranquila. Sí, es cierto que de vender gelatinas uh-huh. se puede construir una empresa, sí, es cierto. Y no soy la única que lo ha hecho. Muchos mexicanos han empezado de muy abajo y a base de trabajo, de tensón. Dice el presidente, ¿cómo se puede pasar de vender gelatinas a tener una empresa tan exitosa? Trabajando, uh-huh. estudiando, luchando. Ese es el consejo y eso es lo que yo quisiera para miles de mexicanos.
Tú eres el más claro ejemplo de la movilidad social, Xochitl. En una ocasión, en estas semanas, cuando tuve la oportunidad de sentarme con Enrique de la Madrid, uh-huh. miembro también de este Frente Amplio por México, él nos comentaba una anécdota. Él nos dijo, yo era hijo de un presidente y estaba en la UNAM, y el compañero de al lado mío era hijo de un jornalero de Topilejo. Eso es lo que debemos aspirar, que la universidad pública nos permita eso, que el hijo de un empresario, que el hijo de un presidente esté con las mismas oportunidades que todos. ¿Eso buscarías?
Claro, hay que ampliar la oferta educativa, porque hoy muchos estudiantes van a ser no aceptados en las uh-huh. universidades públicas, porque no creció la oferta educativa. Y sobre todo hay que emparejar el piso, Jaime. Porque yo cuando llego a la UNAM, o sea, todos sus libros de computación en inglés, sin hablar una palabra de inglés, uh-huh. un bajo nivel académico en cálculo diferencial integral, hace que se te sea el doble de difícil todo, y luego, pues a veces no aguantas la presión y te vas. Y entonces, porque fueras tonto, simple y sencillamente porque vienes con menos elementos para entrarle. Entonces, esos jóvenes de bajos recursos deberían tener 100% beca. Pero no es lo mismo un joven que sus papás viven, no sé, en la Colonia del Valle, uh-huh. Que a lo mejor tienen clase media, media alta, a un joven que viene de la Sierra Norte de Oaxaca. Pues a ese joven de la Sierra Norte tendríamos que darle una beca que le permita comer, vivir en la Ciudad de México. Entonces, eso es cuando yo digo que hay que emparejar el piso. Hoy no está el piso parejo y la posibilidad de que alguien salga adelante. Ahí empezó el debate con el presidente, porque yo lo que le decía al presidente es que los jóvenes, además de tener la beca, tenían que aprender código, inglés, uh-huh. Habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial, porque si allá vienen las carreras y los trabajos del futuro. Vienen
las carreras STEM y todo eso, ¿no?
Exacto, vienen en electromovilidad, aeronáutica, y ahí es donde pueden los jóvenes tener un mejor salario. Hoy los jóvenes no pueden tener una vivienda, Jaime. Uh-huh. Yo le hago burla a mi hijo porque mi hija a los 26, 27 años empezó a ahorrar para su departamento, se lo compró y se independizó, y me dice mi hijo, que le encantaba la fiesta y nunca ahorraba, y me dijo, mamá, me tienes que dar 2 años más de chance porque no la voy a librar para poderme ir de la casa. O sea, los chavos no están pudiendo seguir de la casa de los papás, digo, que no sea hasta los 40, ¿verdad, hijo? antes de los 30 si se puede, claro. Porque no se casan jóvenes también, y está bien, pero hoy un joven comprarse un departamento en la Ciudad de México es casi imposible.
Estoy platicando con Xochitl Gálvez. Xochitl, ayer en el templete te acompañó una madre buscadora, una mujer que vive de la economía circular y también un personaje de la sociedad. ¿Qué mensaje quisiste mandar?
Pues que yo estoy aquí para los ciudadanos, que está bien que están conmigo los partidos políticos. Le agradezco al PAN, al PRI, al PRD que hayan abierto la puerta para que yo esté aquí. Pero mi causa, mis causas de vida son los pueblos indígenas. Uh-huh. Estaba el comisariado de Dios Padre, con los que los he acompañado a defender su tierra. No sabes cómo los han despojado, saqueado. Estaba Elsa, que es una mujer que recoge basura y la vuelve residuos que vende. Y lo más importante de Elsa es que su hijo estudió odontología. Y me lo dijo con un orgullo, porque es el clásico ejemplo de la mamá que lucha para que sus hijos salgan adelante. Y su segunda hija está estudiando diseño gráfico y se gradúa el año que entra. Y Elsa de recoger basura. Uh-huh. O sea, Elsa se levanta a 4 de la mañana, ¿para qué? Para sacar a sus hijos adelante. Y la madre buscadora, Ceci, pues a mí lo que significa es toda esta violencia que ha dejado a las madres pues sin sus hijos, pero también ha dejado a hijos sin sus padres. A la gente vive con miedo, y entonces Ceci, que me parece increíble su lucha y lo hace con sus propios recursos y con las uñas y dientes, no solo busca a los hijos de ella, busca a los hijos de otras.
Perfecto. Xochitl, ¿me dejas saltar un corte comercial y regreso de inmediato contigo para seguir platicando? Estoy platicando con Xochitl Gálvez, ella es senadora de la República y ella será la coordinadora del Frente Amplio por México. La pausa es muy breve, las 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5:38. Es el tiempo del centro del país. Gracias por estos minutos en este espacio, Xochitl Gálvez, la coordinadora del Frente Amplio por México. Xochitl, te dejamos porque sabemos que tienes una agenda muy importante. ¿Qué viene, Xochitl, en este camino? Tengo entendido, vas a regresar al Senado, ¿verdad?
Estoy
en el Senado. Tienes ahí pendientes muchas propuestas, ¿verdad? Y tienes trabajo también.
A ver, voy a estar en el Senado porque además estos 29 estados que recorrí, me reuní con agricultores, que está la cosa del cocol. Me reuní con madres buscadoras, me reuní con pueblos indígenas y ahorita viene un debate que quiero dar, el de las pensiones para adultos mayores. Las pensiones estaban desde los 65 años cuando llegó este gobierno, decidió subirlas a los 68 y ahora las va a bajar a los 65. Yo quiero hacer la propuesta como senadora que sea a partir de los 60 en las zonas de alta y muy alta marginación, porque ya la gente vive menos. Uh-huh. Cuando yo llegué, la esperanza de vida en Huachochi era de 59 años.
Wow.
Entonces, wow. O sea, hay gente que... ¿Qué dato, no? Uh-huh. Debe de andar ahora en los 62, 63 años. Entonces,
pero es de medio siglo, de 1950.
Hay pueblos indígenas que la esperanza de vida es súper menor.
Qué terrible, ¿no?
Qué terrible. Entonces, ahí quiero dar ese debate, porque yo creo que las pensiones ahí deberían de ser más altas y además deberían de ser a una edad más temprana.
Ok. La mujer, ¿qué papel va a jugar la mujer? Es muy probablemente una elección de mujeres esto que viene.
Sí, no, bueno. para mí las mujeres son clave en esta elección que viene, pero yo sí no les voy a poner muros, no les voy a echar gases lacrimógenos, uh-huh. Y con todo el respeto, Margarita García Harfuch, que ya decidió lanzarse por la ciudad, sí nos echaron gases lacrimógenos en la última marcha. Yo salí corriendo del Zócalo porque no podía con los ojos, y pues hay que escuchar a las mujeres. Hoy no te puedo hacer las propuestas para las mujeres, pero lo que te quiero decir es que como mujer me pongo en los zapatos de lo que significa la inseguridad, porque tengo una hija que hasta que no entra a la casa o a su casa, uh-huh, y me habla que ya llegó, yo estoy en la angustia los fines de semana que salen de fiesta.
Xochitl, ¿qué le dices a la gente que quiere una política renovada? ¿Quiere nuevos personajes? Tú eres un, como dijiste, un outsider de la política. Tienes muchos años en la política, pero eres empresaria, eres mujer, eres muy chapa adelante. ¿Qué les dices a esos que quieren ya no ver a los de siempre?
Que vamos a tener a mucha gente que he encontrado en este caminar, proponiendo ideas, haciendo cosas conmigo. Voy a integrar gente de equipo multidisciplinario, no los mismos de siempre, y que pues si todo se da como queremos que se dé, va a haber sorpresas en la gente que se integre, porque ya sabe los tres requisitos.
Ya los escuchamos. Y ya
no
los
rateros, escuchamos. No huevones y no pendientes.
Exactamente. Xochitl, te dejamos y te agradecemos mucho estos minutos. Mucho éxito en lo que venga.
Gracias, Jaime.
Es Xochitl Gálvez, gracias. Es Xochitl Gálvez, es la coordinadora del Frente Amplio por México. Vamos a continuar con mucho más aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Continuamos con temas que tienen que ver con la situación, por supuesto, la situación que ya vimos, lo que está sucediendo en el Movimiento Ciudadano, lo que ocurre directamente desde Nuevo León y las posturas de los personajes de este instituto político. Ya vimos, ya hablamos, gracias con Xochitl Gálvez, y ya escuchamos de primera mano su sentir, lo que ocurrió el día de ayer y lo que viene para el futuro cercano. Y hoy en la mañana, muy temprano, en este ejercicio cotidiano que hacemos de leer la prensa, nos sorprendió una entrevista en el periódico La Jornada, del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Él se dice listo para todo reto en la Ciudad de México. Hemos estado muy atentos de lo que está sucediendo en los partidos políticos, sí, ciertamente, pues atentos también en esta circunstancia de qué va a ocurrir con las decisiones locales de los partidos políticos. ¿Habrá o no habrá alianzas? ¿Cómo van a caminar en ese sentido? Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Lourdes Paz. Ella es secretaria general de Morena en la Ciudad de México. Ella es diputada de Iztacalco en el Congreso local. ¿Cómo estás, Lourdes? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? El gusto es mío poder saludarte a ti, a tu auditorio. Pues igual que tú, muy, muy sorprendida por las declaraciones en esta entrevista, en este diario de circulación nacional, pues que siempre sí, nos uh-huh. da a entender el secretario Omar García Harfuch, que siempre da a entender como que siempre sí le interesa.
¿Y qué viene? Porque, ¿cuáles son los tiempos, Lourdes? Y ayúdanos un poco a centrar ahí la discusión. ¿Qué es lo que viene para el Frente, para PT, para el Partido Verde Ecologista de México? ¿Qué es lo que viene en ese sentido? ¿Ya se sentaron, ya se pusieron de acuerdo en los tiempos? Porque estamos muy, muy, muy dedicados a lo que está sucediendo mediáticamente, pero también los partidos políticos al abanderado a la presidencia de la República, en este caso al coordinador de la defensa por la Cuarta Transformación. ¿Pero qué viene en los gobiernos locales y qué viene para la Ciudad de México?
Bueno, nosotros tenemos un Consejo Nacional que es el que nos va dando las pautas y los lineamientos para cómo se van a ir desarrollando los diferentes procesos a nivel nacional, a nivel gobernaturas, a las senadurías, diputaciones federales, congresos locales, y en este caso pues estamos ya por concluir el proceso nacional, en donde el próximo domingo tenemos Consejo Nacional, y pues ahí ya sabremos y se le dará la formalidad a quien encabezará la coordinación de defensa de la transformación a nivel nacional. Uh-huh. Creo que agotado ese proceso, pues ya viene seguramente la ruta que se habrá de seguir en la Ciudad de México y en los estados de la República. Pues hay que esperar, ¿no?, que nos digan cómo va a ser, si va a ser igual o muy parecido al tema de la coordinación de nacional, y tendremos que esperar. Esos son los tiempos. Ahorita es agotar lo nacional, que ya concluye el domingo, ya se da a conocer a los consejeros nacionales y de manera pública, todos sabemos que hoy concluye la encuesta. Y pues agotado ese, pues ya viene lo de la Ciudad de México, donde pues estamos muy contentos en saber que tenemos muchos muy buenos proyectos.
En ese sentido, Lourdes, estamos platicando con Lourdes Paz, secretaria general de Morena en la Ciudad de México, es diputada local, diputada por Iztacalco. Lourdes, en ese sentido, y para no desgastar a las figuras, ¿es mejor esperar que las figuras, quienes estén en el interés de poder abanderar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, esperar a que surjan los tiempos, a que se tenga muy claro qué es lo que va a suceder en ese sentido? ¿Eso podría ser lo que ustedes manejarían, el mensaje que manejarían de Morena hacia afuera?
Sí, tenemos que esperar las convocatorias oficiales. Estoy segura que va a haber muchos compañeras y compañeros que además son muy capaces todos y todas que querrán participar en este proceso. Hoy yo vuelvo a insistir, sabemos esta entrevista en la que nos da a entender, ¿no? Sin decir mucho, pues nos da a entender que el secretario de Seguridad Ciudadana pues dice que está listo para cualquier reto. Seguramente pues hemos visto otras expresiones de otras compañeras y compañeros que pues también están interesados, pero insisto en que tenemos que esperar a que el Consejo Nacional dicte las bases de cómo va a ser el proceso, y quien quiera participar, pues sin duda será bienvenido, pues como lo es ya el secretario, si es que esa sería su aspiración.
Lourdes, en torno a la al género, porque sabemos que ya existen también obligaciones por parte de los institutos políticos de presentar un hombre o una mujer, a eso dependiendo también en qué circunstancias se encuentren los perfiles. ¿Para la Ciudad de México se tiene claro si va a ser un hombre o si va a ser una mujer? ¿Eso cómo se decide o quién lo decide?
Pues mucho lo marca también el instituto, y mucho también lo marca pues nuestro partido como tal. Ya en su momento, sí repito, sería estar hablando como al aire, ¿no? De lo que viene, sin duda ya será algo que se tendrá que analizar en el Consejo y sobre todo por la ciudadanía. Estoy segura que se tendrá que elegir al que encabece los trabajos en la Ciudad de México de coordinación, por medio de encuestas también y de la mano de la gente.
Regresando a los tiempos, ¿cuáles serían, Lourdes, para un poco entender cómo se va a resolver al interior del partido político?
Pues los tiempos son, hoy concluye la encuesta, se da a conocer formalmente al Consejo Nacional el próximo domingo, y seguramente nos citarán a todos los consejeros para que se haga la convocatoria, las nuevas bases para el proceso de las gobernaturas. Creo que esos son los pasos, los tiempos. Todavía nosotros no tenemos conocimiento de una fecha exacta, pero tendremos que esperar a que concluya lo nacional.
Lo nacional, te refieres a conocer los resultados, que ayer Mario Delgado en ese mensaje decía que ya había un avance del 80% de las encuestas que están realizando para los 6 perfiles. Una vez que concluye ese ejercicio, que será en estas horas, el miércoles se va a dar a conocer el resultado, lo del bastón de mando y todo ello, y de ahí ya va a correr los tiempos locales, la de las 9 gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México.
A partir de ese momento ya se pasaría al proceso de las gubernaturas.
Perfecto. Oye, Lourdes, y aprovechando que te encuentras en línea telefónica, ¿cuáles serían las prioridades en este nuevo momento político que va a vivir la Ciudad de México en una nueva dinámica que van a tener desde el Congreso local?
Bueno, pues ahorita en el Congreso se ha establecido dentro de muchas prioridades, una de ellas es la Fiscalía. Tenemos que ratificar o elegir al periodo de la fiscal, y creo que esa sería una de las prioridades. Otra prioridad que nos ha pedido nuestro jefe de gobierno, Martí Batres, pues es el tema de la ley de protección al medio ambiente en caso de tala, y esas serían como que las más importantes. Y pues estaremos muy pendientes de que todo salga en este periodo, que además tiene ya una complejidad, ¿no? El tema de que se inicia el proceso electoral, pues evidentemente lo hace un poco más interesante.
Pues sin duda, pues ya lo vimos hoy con esta entrevista, cómo ha causado, pues sí, ciertamente muchas preguntas y también sorpresas, por decirlo menos. Lourdes, ¿qué va a pasar con Lourdes? ¿Hay también un espacio para la reelección? ¿Hay espacio para competir en otras áreas? ¿Tú ya tienes claro qué vas a hacer tú?
Mira, ya llevamos muchos años trabajando en Iztacalco. Estoy muy convencida de que el servir a la gente de Iztacalco sin duda es un honor, y pues no, nada me daría más gusto que poder servirla desde la administración como tal y poder ayudar a tanta gente que nos pide que sigamos trabajando en bien de la gente.
¿Te anotarías para ser la alcaldesa de Iztacalco?
Pues para mí sería un honor trabajar para la gente de Iztacalco ya de la mano, directamente encabezando esa administración. Ya, como te dije, ya la gente lo dirá y los tiempos ya vendrán, y sin duda pues levantaremos la mano.
Pues ya vamos a ver muy pendiente lo que vaya a ocurrir. Lourdes, gracias por esos minutos. En verdad queríamos hablar contigo porque sí nos causó sorpresa esta entrevista que brinda el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Eres muy clara en lo que estás respondiendo. Los tiempos hay que respetarlos, hay que ser muy claro a ellos. Y ven con estos buenos ojos, ¿no? Que existe un perfil interesante, un perfil que tiene una cercanía con la ciudadanía y, por supuesto, y hay que decirlo con todas sus letras, que ha dado resultados desde la agenda que maneja en temas que tienen que ver con la seguridad. Y de tu parte, pues ya dijiste, ahí estás atenta para los tiempos en torno a la alcaldía de Iztacalco. Lourdes, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, un saludo.
Hasta pronto. Gracias. Es Lourdes Paz, ella es secretaria general de Morena, ella es diputada de Iztacalco en el Congreso de la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya que estamos en temas de política y de que todo comunica, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy estuvo en el último informe de gobierno de Alfredo del Mazo. Está a punto de concluir el periodo de gobierno en el Estado de México y la alternancia llegará a Morena con Delfina Gómez. Te saludo, Polo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Efectivamente, rindió Alfredo del Mazo el sexto y último informe de gobierno al que asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora electa Delfina Gómez, siendo, Jaime, esta la primera ocasión en que el presidente asiste al informe de un gobernador durante todo su mandato, deferencia que fue agradecida por el gobernador saliente. Escúchanos.
A la gobernadora electa le deseamos el mayor de los éxitos. Estamos convencidos de que si le va bien a ella y a su gobierno, le irá bien al Estado de México.
Aquí aprovechó para también felicitar a Delfina Gómez en el sentido de que será la primera gobernadora de la entidad más poblada del país, pero te comentaba que el jefe del Ejecutivo Estatal pues agradeció la deferencia de esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo.
A nombre del Estado de México, reconozco su apoyo decidido y le agradezco por todo el apoyo que nos ha dado. Por su confianza en este gobierno y su cariño por los mexiquenses, muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador.
Jaime, Alfredo del Mazo reconoció que su administración será recordada como un periodo de desafíos, haciendo referencia al sismo de 2017 y a la pandemia, entre otras adversidades. Asegura que heredará un Estado con un clima de paz y estabilidad a su sucesora. A este informe, Jaime, que se realizó en el patio central del Palacio de Gobierno en Toluca, asistieron también los exgobernadores mexiquenses Eluviel Ávila, Emilio Choifé, César Camacho y Alfredo Baranda, además del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entre otras personalidades de la política y el sector empresarial y religioso. Jaime, el reporte.
Gracias, Polo. Pues sí, muy, muy interesante. Muchas lecturas entre líneas de los mensajes que se dieron el día de hoy allá en Toluca. Feudo priista por tradición. Y mira, ¿quién lo iba a decir en el 2023? Polo, gracias. Cuídate mucho.
Buenas tardes, Jaime.
Que estés muy bien.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Mi querido Alfredo González, ¿por dónde empezamos? Buenas tardes.
¿Cómo estás, mi Jaime? Qué gusto saludarte. Pues vámonos con información de la Liga MX, porque Cruz Azul perdió contra las Águilas del América. Bueno, esto ya no es novedad, ya es una paternidad de las Águilas del América frente a Cruz Azul. El América terminó sufriendo, pero al final 3-2 en la cancha de Azteca. Chivas perdió 2-1 frente a Rayados. Santos, lamento decirte esta situación, ganó 2-1 ante los Pumas de la UNAM. Y el Puebla venció 3-0 a los Xolos, pero atención con esta situación. Alineación indebida del equipo de la franja, porque Luis Miguel Noriega no fue anotado en las actas y estuvo en la banca. Entonces, el Puebla pues prácticamente va a perder los 3 puntos en la mesa, y es la segunda vez que le pasa en el torneo un tema de reglamento. No conocer el reglamento, entonces el Puebla perdería los 3 puntos frente a los Xolos de Tijuana. Vámonos con la información de la Fórmula 1. Max Verstappen, 10 victorias consecutivas, 8º podio para Checo Pérez, es el 2º lugar, y completa el podio Carlos Sainz, el español. Terminó en 3er lugar, Max Verstappen lidera el campeonato de pilotos con 364 puntos, Sergio Pérez con 219 sí, y Fernando Alonso con 170. Ahí la información de Fórmula 1, y vámonos con la Liga Mexicana de Béisbol, porque los Pericos de Puebla son los campeones de la zona sur, vencieron 12-10 a los Leones de Yucatán, y con ello van a jugar la Serie del Rey, Jaime.
Perfecto, mi querido Alfredo, pues buen inicio de semana, una semana que promete porque hay fecha FIFA, se detiene momentáneamente el fútbol mexicano y veremos qué nos tiene la primera convocatoria del Jimmy Lozano, ¿no?
Exactamente, Julián Quiñones ya está entrenando como invitado con la selección nacional.
Híjole, se les queman las habas por ya ponerle la verde, pero todavía no, porque ahí hay tiempos que respetar. Cuídate mucho, Alfredo.
Abrazo.
Cuídate, gracias, es Alfredo González, en esta tarde de lunes, iniciando la semana. Quédense con Azucena Uriesti a partir de las 6 de la tarde, a las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, martes, a las 5 de la tarde, aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.